Y ahí habla así.
Sí, sí.
Nuestra princesa. Te empezás a meditar. ¿Cómo estás? Si no me das un pañuelo. Alex, ayer ha hablado, nos hemos escrito. ¿Sí?
Nam 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 n
Világkép kívánszok, nem meggyőző, zengésen dindén nem meggyőző, nem becsülői nem meggyőző, a végérő nem meggyőző, Páukád röcsői gyangzó, megzó, gizsi, gizsi, nem dimpán nem meggyőző, Nem kilgör, gillászok, nem megjegyző, a zengésen lindé, nem megjegyző, a tempézsővé, nem megjegyző, a babégérő, nem megjegyző. Áhokádra csövég, jomzó, mézó, gizsi, gizsi, nem bánam, megjegyző, a bánam, nem bánam, megjegyző. Kilgör, gillászok, nem megjegyző, a zengésen lindé, nem megjegyző, a tempézsővé, nem megjegyző, Végélő nem megjelzőző, Páhokád röcsöveg, jomzó, megzó, gizsi, gizsi, nandén bánam megjelzőző, Pabélem bánam, bánam megjelzőző, Így nem kilgör, kilátszak, nem megjelzőző, Szegésen lindén nem megjelzőző, Dabrécsöveg nem megjelzőző, Pabélélő nem megjelzőző, Páhokád röcsöveg, jomzó, megzó, gizsi, gizsi, nandén bánam
Pues para practicar la Isenesig, para practicar el Bodhisattva de la compasión, decimos que en el Mahayana, que es un vehículo de dos ruedas, ¿vale? O sea, una es la sabiduría, el conocimiento, y la otra decimos que es la compasión. Compasión sin conocimiento no sirve, porque rápidamente nos cansaremos, porque juzgaremos las personas, no sabremos por qué la gente actúa así, o no tendremos. Cuando decimos sabiduría en el Dharma, quiere decir una apertura, ¿vale? La sabiduría no es la acumulación de conocimientos, pero es una apertura en relación al otro, ¿vale? Entonces, para poder obtener esa sabiduría, es necesario ser capaz de conseguir mantener la mente ecuánime. La mente ecuánime quiere decir que la mente no elige nada, que no va a coger nada, ¿vale? Yo estoy insistiendo mucho esto últimamente porque son estas fases de la meditación en que estamos nosotros tanto con el Samatha Vipassana como intentando hacer la práctica de Shenesik, la práctica del Bodhisattva de la compasión, pero es muy importante que eso, que la mente se mantenga siempre tranquila. Y yo he empezado a decir para los más nuevos que dentro de la psicología budista decimos que así que la mente elige algo pasa a estar condicionada, lo decía esta mañana, ¿vale? Entonces dentro de la meditación, así que nosotros empezamos a tener alguna impresión sobre la meditación en sí, o sobre nosotros mismos, o lo que está pasando, cualquier cosa que nos saque de nuestra concentración, decimos que la mente pasa a estar agitada, perturbada, ¿vale? Hay un movimiento allá en la mente. Para nosotros la perturbación de la mente es que hay movimientos allá. Entonces lo que intentamos hacer con la meditación es ser capaz de tranquilizar la mente, parar la mente, ¿vale? Después llevar eso para nuestro día a día, que es muy importante también, de forma a que nuestra mente no se asocie a ningún extremo, que no tengan visiones erróneas, ¿vale? Cuando decimos la visión perfecta o la acción perfecta, hablamos de esto. Hablamos de una tranquilidad mental, se habla de una mente ecuánime, que no considera las cosas ni que son buenas, ni que son malas, ni siquiera indiferentes. O sea, tampoco caímos en esa pereza de trabajar con los demás. Justamente por eso trabajamos con la compasión, es cuando ponemos los demás en la ecuación. Tenemos, en vez de la concentración estar girada hacia mí mismo, está hacia el exterior, hacia los demás. Pero nosotros solo con una mente calmada y tranquila podemos entender el exterior. Sean los sonidos, decimos dentro del Dharma, sobre todo en un Dharma enviado más del Mahayana, que si conseguimos mantener la mente bien ecuánime, a través de nuestros sentidos podemos obtener sabiduría, la sabiduría de la cosa tal cual como es, ¿vale? Cuando veo una forma y que no me asocio a ningún pensamiento de si esta forma quiere decir esto, si esta forma quiere decir el otro, la forma dice totalmente aquello que quiere decir, ¿cierto? O sea, si tengo una persona mosqueada delante y de repente se empieza a quedar así con los mofletes un poquito rojos y tal, yo puedo estar intentando interpretar esta señal y equivocarme, porque puede estar mosqueado, puede estar tímido, puede estar... O entonces dejar que eso se manifieste tal cual como es. Si no pongo ahí ningún tipo de intelectualidad, el primer pensamiento que sale de esa tranquilidad decimos que es un buen pensamiento. Por eso son que Trumpa tiene este de first thought, the best thought, ¿no? El primer pensamiento, el mejor pensamiento. No habla del primer pensamiento. Mucha gente piensa que es, vale, antes de empezar a pensar ya tenía ahí una intuición y a lo mejor esa intuición era el pensamiento correcto sobre la cosa. Y son que Trumpa no decía eso. Lo que Sonyan Drupa quería decir es que nosotros con la mente totalmente tranquila, de repente vienen insights, que es justamente la tranquilidad y la sabiduría, los dos juntos, sobre insight, ¿cómo traduciría insight? Una percepción, ¿vale? Total de la cosa, ¿vale? Insight en inglés quiere decir, ¿cómo?
Visión.
Insight.
Que,
¿cómo?
Impulse.
No, insight es la palabra inglesa. Insight. Insight quiere decir que tienes una visión total de la situación, de la cosa, ¿vale? Inputs o cosas que te ponen allá, ¿no? Entonces, que se quedan grabadas. Si no ponemos allá ningún tipo de intelectualidad, dice yo, por encima de esta cosa, nos viene este primer pensamiento que nos da la percepción de aquello que está pasando. Totalmente, pero es un pensamiento que nace de la calma, nace de la ecuanimidad, ¿vale? O sea que esto me da una información, este sonido, ¿vale? Si me gusta, si no me gusta, si es un gong, si no es un gong, yo no pongo eso en el sonido en sí, simplemente lo escucho y ya está. Y ni me siento atraído por él, ni siento aversión hacia ese sonido, ni ninguna indiferencia. Estoy totalmente con el sonido, vivo totalmente esa experiencia. Y cuando hago eso con los sonidos, puedo empezar a hacer eso con las personas también, de vivir totalmente la experiencia del otro, sin juzgar, sin reaccionar. Eso es muy importante. Juzgar es lo contrario de la mente ecuánime. Es cuando la mente coge algo, coge un punto, ¿cómo estás? Coge algo, elige algo y entonces empieza a estar perturbada. Ya tiene una parte, ya sea para la compasión, para nuestra noción de compasión, ya sea para la aversión para con los demás. ¿Vale? Porque muchos de nosotros cuando empezamos a practicar la compasión nos volvemos muy emocionales en relación a la situación del otro. Y la compasión no debería generar esto, ¿vale? Porque tenemos la idea de la compasión de la palabra compasión occidental, y cuando decimos, hablamos de bodhisitta, ¿vale? El pensamiento de la iluminación. Es algo que va mucho más allá de una gran empatía en relación al dolor del otro, porque nunca llegamos a sentir verdaderamente el dolor del otro. Podemos ir en búsqueda de nuestras experiencias para intentar encontrar algo que se asemeje al dolor del otro. Pero cuando hablamos de compasión, no hablamos de empatía. Y por veces creemos que es la misma cosa, pero para nada es la misma cosa. O sea, la compasión es un deseo íntimo, es el deseo profundo de que nada sufra el más mínimo problema, ¿vale? Que aquello que sentimos en relación a nosotros mismos, de que nos cuidamos tan bien, ¿eh? Eso que os decía yo antes, que nos amamos profundamente, porque cuando tenemos calor, pues nos quitamos la ropa, cuando tenemos frío, pues nos vestimos, cuando tenemos sueños, no, nos echamos a dormir y tal, y eso, ¿no? Es el mismo, pero en relación a los demás, que los demás tengan su situación perfecta, aunque sea de la forma como piensan ellos, desde que no les sea altamente perjudicial. Sin juzgar mucho. En realidad los bodhisattvas del pasado, que nos podríamos preguntar mucho si leemos la Liana Mágica, la historia de la vida del Sakyamuni antes de esta vida, en sus vidas pasadas, él era un bodhisattva, no era un Buda, ¿no? Una vez Buda es para Buda para siempre, entonces era un bodhisattva solo. Entonces muchas veces no se entiende en las historias que cuenta cómo él podía ceder a caprichos de personas que desde nuestro punto de vista nos parecen un poco mezquinos, ¿vale? O sea que yo con tu cabeza, si tuviera tu cabeza, entonces ahí sí que sería feliz. Y el Sakyamuni que se prendía los pelos en un árbol y se cortaba la cabeza para regalársela al otro, ¿vale? Entonces nosotros preguntamos, ¿pero aquí qué está aquí metido la compasión? Es lógico que no se ha cortado la cabeza ni se ha dado la cabeza, ¿no? Pero es un símbolo. El símbolo es que no tiene nada que ver con aquello que piense el Sakyamuni sobre la cosa, pero tiene que ver sobre la persona. Cuando nosotros decimos que el bodhisattva tiene que cortar 7 veces la cabeza para poder ser un bodhisattva de verdad, ¿eh? Lo que se quiere decir es que él ha salido del mismo. En realidad no está metiendo su intelectualidad en aquella ayuda, pero sí la sabiduría, esa apertura en relación al otro, ¿vale? Poner la mente en este estado, poner la mente en la ecuanimidad, es complicado, es necesario tranquilizarla. ¿Entendéis lo que estoy diciendo? ¿Todo? ¿Sí? Si no entendéis algo, decídmelo, porque hay que entenderlo bien. Entonces, poner la mente totalmente tranquila, que no siga nada, ningún tipo de mood, de estado de ánimo, ¿vale? Que ningún tipo de impresión sobre nuestra meditación. Ni el pobrecito de un lado. Cuando nosotros vemos, cuando miramos el torturador y el torturado, ¿vale? Dentro de nuestra meditación, mantenemos la mente tranquila para poder entender toda la situación, lo que está pasando a nivel psicológico y humano en aquella situación, para poder verla. Pero a partir del momento en que yo elijo uno y que yo tomo uno, mi mente ya no está tranquila en relación a la situación. Ya los golpes ya me van a mí a hacerme daño a mí. Ahí entrará más la empatía. En realidad, cuando yo digo que la compasión no tiene nada que ver con la empatía, hay un motivo para que yo diga esto. Porque no se trata de elegir algo para hacer lo mío, porque la mente no se va a quedar tranquila en ese momento. Claro, nosotros con la empatía, ¿cómo vemos que una persona tiene empatía? Cuando empieza a sufrir por el sufrimiento del otro. Pues el bodhisattva no sufre ahí, para nada. El bodhisattva es pura y simplemente mantiene su mente tranquila, calmada y se da cuenta de toda la concatenación de causas que ha llevado esta situación a ser así. Entonces su mente está tranquila, aunque en medio de los infiernos, en el medio de la guerra, en el medio de los mayores de los problemas, la mente del bodhisattva siempre se mantiene tranquila. No es que sea un llorón. Una persona que a partir de ahí lo que empieza es cada persona que ve en la vida tener pena de ellas. Tampoco es eso, porque no tenemos pena de las personas, son budas en principio las personas. Lo que pasa es que toman malas decisiones para su felicidad, para su bienestar, para tranquilizar su mente. Han tomado malas decisiones, muchas veces las han aprendido mal. Ni siquiera la toma de las malas decisiones es totalmente responsabilidad de ellas. Hoy en día podemos ver la falta que puede hacer un padre, la falta que puede hacer una madre, la falta que puede hacer la educación. o un buen ambiente familiar, y cómo eso va cambiando la elección de las personas que han vivido en un sitio o en otro. Ni todo es responsabilidad de la persona. ¿Te acuerdas cuando hablábamos de que decíamos uno de los problemas del coach hoy en día y tal y eso? Tiene mucho que ver con esto, con poner toda la responsabilidad, o de esos de New Age, de estos de Deepak Chopra y todo eso, poner toda la responsabilidad en la persona. Parece que la persona está apartada de todo el resto y de la sociedad que lo envuelve. Lógicamente que si nacemos en Pakistán, pues las posibilidades que tenemos de tener acceso al Dharma, por ejemplo, al dominio de la mente, tranquilizar la mente, son mínimas allá. Aunque tengamos ganas, aunque hay personas que tengan una mente perfecta para poder hacer la meditación. Pero ni todas las condiciones están reunidas para que esta persona lo pueda hacer. Y algunas son intrínsecas, otras son extrínsecas, están allá. Entonces yo siempre tenía esta visión, porque teníamos, porque nunca más hemos entrado, no sé muy bien esta parte de mi familia, pero tengo una tía que estaba en Brasil y que ayudó a un niño de las favelas, ¿vale? Estuve ayudando, le dio de comer y le dio ropita y tal y eso, y el niño se quedó tan feliz que en el final, cuando ella se fue para su casa y el niño se fue para la suya, le dio una caricia en la cara, ¿vale? Cuando ella llegó a casa tenía la cara toda cortada, porque los niños utilizan las láminas estas de afeitar, ¿vale? Y las tenía entre los dedos, y cuando le dio la caricia, le rasgó la cara, ¿vale? Claro, si nosotros vemos el entorno de este niño, lo que pensamos es que los padres, el padre y la madre, las personas que les debían haber enseñado lo que es el amor, lo que es el cariño, lo que son los buenos tratos y eso, lo han maltratado a él. Entonces no conoce por dentro de su cerebro aquellas personas que deberían ser las que sus salvadores, los que le cuidan, con quien él podía contar y eso, son personas con quien él no podía contar para nada, que solo tenía malos tratos de parte de esas personas. Entonces él, como protector de aquella señora, le dio aquel que él sabía, pero con una caricia, con un acto de bondad allá por detrás, para que veáis la confusión que puede haber dentro de la cabeza de ese niño. Entonces, de eso y de muchos otros, tenemos otros allá en Nepal. Entonces, claro, si nosotros nos miramos a nosotros mismos y cuando vemos que la situación que está en nuestra vida no es la mejor, que tenemos un amigo que nos ha mal hablado, que el trabajo que hemos perdido y tal, y aunque así ya empezamos a medicarnos o a permitir estar triste, nosotros, imaginad una persona que ha pasado por todo esto durante toda su infancia, cómo no estará su mente. Entonces, claro, aquella persona que vemos que ha crecido así, cuando lo miramos, cuando lo contemplamos, sin que nuestra mente se haga parte ni de un lado ni del otro, pura y simplemente vemos la realidad del niño, o la realidad del adulto, que ha sido un niño antes, y que él también sufre esa concatenación de causas y esa influencia de aquello que ha aprendido, de aquello que ha vivido, de aquello que le han enseñado, de sus experiencias de vida. Eso es lo que hace nuestra mente. Por eso mantenemos la mente ecuánime. No es sentir esta empatía, no es sufrir porque sufre el otro. No, es un haberse dado cuenta de lo que es nuestra naturaleza última, lo que es la mente tranquila, y después de haber visto esto, desearlo que los demás tengan la mente tranquila también. No es necesario sufrir. Entonces, siempre que hacemos la meditación de Senesi, nuestra visión hacia los seres que vamos poniendo delante, debe ser ecuánime. No debe... Tenemos la tendencia de, ahora ponemos allá el niño que es el africano, porque a nosotros los niños africanos nos mueven mucho, ¿no? Sobre todo a los portugueses, no sé, vosotros deberían ser un niño marroquí, ¿no? Que está ahí en el norte de África, desnudito, con las babas cayendo y tal, las moscas en los ojos y eso. Y nosotros, y entonces, a partir de ahí es donde basamos nosotros nuestro amor o nuestra compasión. Pero nuestra compasión debería estar basada en la mente tranquila, en conocer la posibilidad de que la mente puede estar tranquila. Tanto del niño como de las personas que están por detrás. Empezamos a ver el panorama tal cual como él es. El juego de las personas, de los políticos, de los policías, de los militares, de su propia madre, de su propio padre, de él mismo, cómo entra dentro del juego. y empezamos a ver cómo la gente empieza a lidiar unas con las otras. Y ahí podemos descubrir cuáles son las causas del sufrimiento, cuáles son las causas de la insatisfacción, que es Manjushri que conoce esto. Pero si mantenemos la mente tranquila, si la mente no está tranquila, si enseguida cogemos ahí algo, si enseguida tomamos elecciones, es nuestra visión, nuestro parecer, cómo son las cosas, la mente ya está agitada, ya está en movimiento, no está en su estado natural. El estado natural de la mente es la ecuanimidad, la tranquilidad. Entonces, cuando nosotros hacemos la meditación, sobre todo de Samatha Vipassana, habituaros a pensar en la tranquilidad. Samatha Vipassana quiere decir poner una mente tranquila. La meditación de Shenesik es poner nuestra mente tranquila. Tranquila en relación a juzgar, tranquila en relación a tomar parte de. Y todos los ponemos en el mismo saco, todos los seres están allá. Desde Saddam Hussein hasta sus víctimas que han sido gaseadas, los kurdos, allá arriba. Todos están metidos, no tomamos parte de ninguno, porque cada uno vive su locura allá. Hoy decíamos esta mañana, uno construye la estatua y el otro la destruye. Son los dos que están, no están bien. Tienen la mente que está movida. Uno queriendo demostrar a los demás con fervor y es capaz de hacer ahí una estatua gigante que podía muy probablemente haber ocupado su tiempo para ayudar a otros que necesitarían, pero estaba ahí demostrando la grandiosidad que es el Dharma y que es la profundidad de la enseñanza y eso, y aunque así aún no la ha descubierto, por eso el monje ese decía, un loco la ha construido y otro loco la ha destruido, porque los dos lo que les movía era la mente, estaba movida, estaba agitada, no estaba tranquila y calmada, porque si no él hubiera mirado a la piedra y hubiera visto el Buda ya en la piedra, no necesitaría ser uno para las generaciones venideras. Ni siquiera hubiera pensado en eso, porque si hubiera pensado en eso, si tuviera alguna visión de futuro, decía, esto va a mosquear los talibanes en el futuro, ¿para qué lo voy a hacer? Pero no se dio cuenta de eso, ¿cierto? Entonces, mantener la mente ecuánime es poder hacer la práctica de Shenesi, que os daré la práctica con estos textos que tienen aquí, para que vosotros lo hagáis muy bien la práctica de Shenesi, será la próxima clase de los avanzados, el próximo lunes. Pero tenemos que, primero, antes de todo, ser capaz de tranquilizar la mente en relación a elegir cosas. El bodhisattva va más para allá de sí mismo también. El bodhisattva es un practicante que no está mirando si ha pasado mucho tiempo, si ha pasado poco tiempo, porque como ya se habituó en la época en que estaba haciendo su práctica de Hinayana a tranquilizar la mente, a reposar la mente, él no está allá con prisas de a pasar uno más, porque hoy mi práctica se tiene que acabar dentro de un rato. Por eso hacemos también los mantras. Los mantras sirven para aumentar nuestras prácticas y aumentar nuestra concentración. Cuando decimos de hacer 5.000 mantras al día, eso no es por la cantidad de los mantras que nosotros los cantamos. Es porque sabemos que con 5.000 estaremos durante bastante tiempo concentrados en tener la mente ecuánime, tranquila y practicando la práctica de Shenesik, la práctica de la compasión. No es por la cantidad. Ese es un otro de los errores de los lamas que enseñan. Que Sangyen Rinpoche nunca lo hizo esto. Estuve ahora con Sangyen Rinpoche, es mi lama, es impresionante, es un lama impresionante. Es lo que decía, es tal vez el más grande lama de nuestra tradición, yo creo que sí, es profesor de ellos todos, es el más rápido de las enseñanzas, y habla que es siempre con un hilo, que no se pierde nunca, es impresionante, verdaderamente, y él da más vueltas que yo a las cosas, ¿eh? Él puede empezar en una cosa, después de pasar a otra, después pasar a la tercera, a la cuarta, a la quinta, y después juntarlas todas en una sola cosa. En una sola idea. Esto le viene de cuidar más de los demás que a sí mismo. Así lo saqué de un par de tiempo, a decirme, ¿sabes, Gustavo, por qué puedo estar enseñándote ese texto? Y digo, ¿por qué? Y dice, porque Gampopa te quería más a ti que a él mismo. Entonces, o sea, que su mente, él cuando dice eso, quiere decir que su mente, cada vez que él se daba cuenta que iba andando por el camino y que pensaba, ya tengo yo que ir otra vez allá y tal, y eso, él se daba cuenta de esto. Se daba cuenta, mi mente ya ha elegido algo, ya ha tomado parte de algo. Entonces la tranquilizaba. Y eso es lo que es Shenesik, la práctica de Shenesik. Tranquilizar la mente de forma a ser capaz de ver ecuánimemente a todos los seres. Y ecuanimemente quiere decir que la mente está tranquila. No es que pienso sobre ellos todos igual. Algunos piensan que la ecuanimidad también es esa. Pienso sobre las personas y digo, quiero tanto a mi hermana como te quiero a ti. No, te conozco hace menos tiempo, Zulema le conozco hace más tiempo, hay unos factores familiares pues, que nos unen, ¿vale? A nosotros hay otro tipo de factores que nos unen distintos. La historia es totalmente distinta. Cuando hablamos, no hablamos de eso, porque si no, no hubieran tenido ecuanimidad ninguno de esos grandes maestros. El Marpa lloró mucho la muerte de su hijo y estaba muy cerca de su mujer. Él quería mucho a su mujer. Y estoy seguro que nunca ha dicho a su mujer que la quería como a todas las otras mujeres del mundo, porque le hubiera pegado. Entonces no sabes cómo son las tibetanas, pero las tibetanas tienen mucho carácter. Sí, tienen mucho carácter como para que le digas eso. Ellas pueden decirlo, porque ellas se pueden casar con varios hermanos. Tienes tibetanas casadas con 7 hombres. O sea, que es el paraíso, directamente. O no, o el infierno. Yo creo que más el infierno, 7 hombres, y ya con uno, ya tienen el problema que tienen, imaginar con 7. Tú no, porque tienes la suerte de... Y como no hay aquí más ninguna pareja, todas las otras. Pero tú no, tú tienes la suerte de tener el único hombre que podía haber 7 igual que él. Pero los otros 7 tenían que ser iguales que tú. ¿Cómo ver alguna diferencia? Entonces, habituarás a eso, habituarás a no ir a coger cosas, a no hacer juegos mentales. Porque si conocemos bien esta parte de la meditación, de la ecuanimidad, después el Mahayana deja de ser peligroso. Porque solo es peligroso cuando lo transformamos de una forma religiosa. Y solo es religioso cuando lo hemos adoptado. Y si lo hemos adoptado, nuestra mente ya ha elegido. Ya somos o del Barça o del Real Madrid. Ya, una vez hemos elegido, mirad esto, la mente del hombre que es del Barça del Real Madrid, ¿vale? Vamos a decir del Real Madrid porque voy a decir que está perdiendo. Entonces, ¿no? La esposa no le gusta el fútbol, vamos a suponer, o el hijo no le gusta el fútbol. Cuando lo ve ecuánimemente, le da igual, están ahí 22 tíos pues corriendo de un lado para el otro, unos con unas camisetas de un color y otros con otras camisetas de otro color. No puede entender ni por qué se mosquea, ni por qué se pone nervioso, ni por qué chilla, ni por qué... ¿cierto? No puede entender nada de esto, pura y simplemente porque no ha tomado partido. A partir del momento en que empieza a tomar partido de él, su mente ya está agitada. ¿Eh? Ya sea hasta de política. Hemos tomado partido de un lado o del otro, tanto que para nosotros hoy en día ya no nos hace tanto sentido ser de un lado o ser del otro. La solución es la solución y dices, venga de donde venga, tiene que haber una solución para la cosa. Pero sobre todo antes la gente era mucho de una parte, y en la televisión hoy en día se ve, mucho de una parte, de un partido o mucho del otro. Y así que hemos tomado una decisión de pertenecer a uno al otro, nuestra mente ya no está tranquila. Siempre que se habla de eso, miramos con una mente intranquila. Si no hubiéramos hecho ninguna decisión ni de ser parte de un partido ni de parte del otro, seríamos como los periodistas antiguos, que ahora eso sí que ya no hay, ahora son ya más un periodista que es del PP y otro periodista que es del PSOE, que es una vergüenza, porque en principio un periodista debería ser ecuánime, pero no lo son, y como no lo son, la mente ya se queda agitada. Cuando van a discutir ya no pueden ver la realidad, esto ya les aparta de la realidad, no tienen una visión perfecta. Y para tener la visión perfecta es necesario tener la mente ecuánime. Como el nuevo camino óptico, como se dice aquí. ¿Es la visión perfecta o la visión correcta? ¿Cómo se traduce?
Sí, yo he visto los dos.
¿Sí? No. Ah, pues perfecto. Como estamos en Dharmakaya, perfecto. Entonces, de mantener la mente sin elegir nada. Pueden pasarnos cosas en la vida y podemos mirarlas y ver qué han pasado. Una vez hemos tomado parte de un lado, de pobrecito el Gustavo, ya mi mente ya no está tranquila en relación a esa situación. Entonces ya no la puedo ver en su totalidad. ¿Entendéis lo que quiero decir aquí? Entonces, para poder hacer la práctica de la compasión y de todos los seres y tal, es necesario establecer y tener una mente tranquila. Una mente ecuánime. Quiere decir ecuánime. Que eso me decía un maestro mío. Que ni elige ni coge nada. Que pura y simplemente se queda ya tranquila. Ve pasar. Dice, pues he perdido el reloj. Me doy cuenta que he perdido el reloj. Así, el momento en que digo qué pena, ya mi mente ya no está tranquila. Pero si no digo nada, muy probablemente a lo mejor hasta me recuerdo de dónde está. Nunca os ha pasado de querer ir a buscar una cosa y no saber. Y dices, ay, ¿dónde he dejado ir aquí? Ya me vendrá. Y es justamente cuando ya no estemos preocupados con esto que nos viene la cosa. Porque ya no hemos tomado parte, en aquel momento no hemos tomado parte. Algo nos ha conectado con el recuerdo de lo que estábamos haciendo y podemos recordar lo que hemos hecho también. Entonces, para la compasión, para hacer la práctica de ser así, la ecuanimidad es importantísima. Hacemos unas prácticas llamadas los preliminares y dentro de esos preliminares hay una parte que son los cuatro dharmas en realidad, en que uno de ellos es justamente la mente ecuánime. La mente tranquila, no tomar parte, ni de mí mismo, ni mi forma de ver las cosas, porque eso ya es tomar parte. Entonces en la meditación cualquier movimiento que hay en la mente, cualquier agitación que hay, me doy cuenta, como decía esta mañana, es como si fuera una ola en el agua. Me doy cuenta enseguida, está ahí, y entonces no me asocio, no cojo, ni elijo, nada, lo dejo estar como está. Y eso es mantener la mente tranquila. Eso no, quien consigue hacer eso podría hacer mil cosas en la vida. Sobre todo terminar con sus tendencias habituales. ¿Vale? Las cosas que nos hacen mal, que decimos, pues yo tengo un problema de alcohol y paso la vida bebiendo, para poner un ejemplo. ¿Vale? Pues si yo tuviera la mente tranquila me daría cuenta en el momento en que mi mente ha cogido algo, ha cogido una idea. Y empieza a estar agitada ya. Ya sea para decir, nunca más bebo, nunca más fumo, ¿no? Pero si está pensando, está cogida ya, está agarrada esa idea. Ya la cogió, esa idea ya está ya metida dentro. La idea de voy a dejar de beber o voy a dejar de fumar, o la idea de fumo porque quiero. Da igual. Pero tanto una como la otra son agitaciones de la mente. Si en el momento en que nos entra la gana de beber un vaso de vino, nosotros nos damos cuenta de nuestra mente, si tenemos un problema con el vaso de vino, claro, si no tenemos, mejor volverlo, pero si tenemos un problema con el vaso, que tampoco tenemos un problema con el vaso, lo que tenemos es el problema con el alcoholismo, ¿no? Y una vez a mí me han preguntado, ¿tú tienes un problema con el mando de televisión? Y yo digo, no, con el mando de televisión. Con el mando de televisión me llevo fenomenal, yo tengo un problema contigo, que no me gusta que se da, pero yo le toco para adelante y él va para adelante, le toco para atrás. Estamos perfectos los dos, eso es uno para el otro directamente, ¿no? Entonces, pero si en el momento en que yo voy a coger aquel vaso de vino y yo veo todo el movimiento que hay por dentro, todas las emociones, toda la excitación, todo el juzgar de la situación, lo podría parar. En ese momento, si consigo mantener mi mente ecuánime, tranquila, simplemente vería que tenía ganas y digo, mira cómo es mi mente. Mira cómo está corriendo detrás de este pensamiento, de esta emoción, cómo se divierte con ella, cómo la sigue, cómo la camelea también. No, solo un traguito de nada y ya. Es así que funciona. Entonces la mente tranquila, si podemos mantener la mente ecuánime, nos resuelve un montonazo de problemas. Muchos. Queremos esconder algo de las personas que están cerca nuestras, de nuestra intimidad y eso. Empezaremos a darnos cuenta. Por eso es tan bueno, por eso Son Yantrum decía que el mejor sitio para hacer la meditación era el baño. Porque, claro, porque ahí nosotros, si estuviéramos con nuestra mente presente, veríamos la cantidad de pensamientos que hay ahí. Hay dos formas de explicar esto. Yo antes explicaba porque ahí tenemos que ser totalmente nosotros mismos y ahí no hay ni rey, ni Dalai Lama, ni yo qué sé. Sí, ni que ni estudio ni trabajo, no hay ninis. Allá. ¿Vale? Son todos iguales. Pero no es solo por esto. Es porque allá, así que entramos dentro de ese espacio, y que es un espacio privado donde nadie va a estar y nadie se va a intrometer ni nada de eso, la mente empieza a dar 10.000 vueltas. Y si nos pudiéramos dar cuenta de eso, nos conoceríamos bastante bien. En esos momentos, en los momentos en que caemos, en que juzgamos, en que tomamos parte, en que nos enfadamos, en que lloramos y eso, nos podríamos dar cuenta de la mente agitada y también de la mente ecuánime. Decimos que sin la mente ecuánime perdemos 5 de los obstáculos más grandes para ver la naturaleza última de la mente. El apego, y la aversión, por otro lado, la excitación y el adormecimiento y la duda. Dice, quien tiene la mente tranquila no tiene ninguno de estos males, no sufre de nada de esto. ¿Lo del apego? No, porque se tiene la mente tranquila, ¿de cuál? No. La aversión tampoco, eso es fácil de explicar. La agitación tampoco, porque eso es la mente yendo detrás de los pensamientos. Dulness, la pereza, la pesadez y eso tampoco, porque la mente está bien atenta, está bien despierta, en relación, no se va por sí misma, está tranquila. ¿Vale? Tranquila quiere decir que está despierta. En realidad, dos tipos de tranquilidad. Decimos que una es buena y otra es mala. Pero eso se quedará para la próxima clase, si no, no meditaremos para nada. ¿Vale? Pues entonces vamos a intentar mantener nuestra mente ecuánime. Vamos a hacer Samatha Vipassana nuevamente para el lunes podemos hacer Shen Si como Dios manda. O como manda Buda. Por eso es la clase de los avanzados. Aquí nadie lleva mal a nada. Entonces puedo decir lo que quiera. Es la única diferencia entre los avanzados y los iniciados es eso. Aquí yo me explayo. Me dejo ir. Vale. Eso después borrado, ¿eh? De las grabaciones. Si Dios manda. Como Dios manda. Me haré. Sí, después me hacen un poquito de chantaje y todo. Vamos a ver, hacemos una gran inhalación, exhalamos todo el aire de los pulmones, abandonamos preocupaciones y ansiedades y nos establecemos en la dinámica de la respiración. Sois los avanzados, entonces en principio podréis hacer eso más rápido, más intenso. Empezamos con la primera parte de la meditación de Vipassana. Namarupa Parichedanara. La mente sin coger nada. Se da cuenta de la expansión, la contracción y la pausa. Justo el primer momento de la expansión, el primer momento de la contracción y de la pausa. Relajados. Y darse cuenta de estar allá. Pues vamos a dar cuenta, no solo de la primera parte de la expansión, contracción y pausa, pero también de la última. Sin elegir nada, sin combatir nada, sin desviarnos de dos dedos abajo del ombligo. Que la mente no salga de ahí por nada. Cuando decimos la mente libre en el Dharma, quiere decir que no elige nada. Libre dirección. Veréis que aunque así he intentado huir, lo estáis haciendo perfecto. Lo traemos siempre que se aprisione, siempre que elija, siempre que coja algo. Lo traemos a ese movimiento de expansión, contracción y pausa. Nos damos cuenta de estos dos tiempos, debe ser siempre, cada expansión, cada contracción y cada pausa. Nos damos cuenta en cada expansión, cada contracción y cada pausa de estos tres tiempos. Nos relajamos un poquito más y ya no salimos de cerquita de la expansión, la contracción y la pausa. Estamos con ellas desde que inician hasta que terminan, sin forzar, relajados, con la mente tranquila. Estamos con la contracción desde que empieza hasta que termina. Una pausa desde que empieza hasta que termina.
siempre hayan relajado, manteniendo la mente tranquila, que no elija nada, que no coja nada. Ser que por mantener la mente tranquila ya no tengáis que hacer esfuerzo para estar presente con la expansión y la contracción. Si eso pasa es porque estamos en la cuarta fase de la meditación de Vipassana, justamente la fase de mantener la mente ecuánime. Solo la expansión, contracción y pausa para nosotros, nada más. Sin forzar, sin desear forzar. Siempre que veáis que hay una tensión en la mente, que force un poquito esa visión, el estar presente, relajaros. Perfecto. Que sintamos, no peleamos contra ella, ni aversión, ni apego, ni indiferencia, estamos presentes. Si os mantenéis así, aparecerá un nuevo elemento en nuestra meditación, la felicidad, bienestar. Eso puede agitar la mente. Teneros ecuánimes hasta en relación a vuestras sensaciones. Perfecto. Siempre como un espejo, como las aguas tranquilas y calmadas, sin movimiento, sin olas, totalmente tranquila y quieta, dándose cuenta de la expansión y contracción que quedan y si por veces desaparecen, en la tranquilidad y la no respiración. Si pasa que dejamos de sentir la expansión y la contracción, nos quedamos con la tranquilidad, con el silencio. Sin elegir, sin coger. Exhalamos y nos desperezamos. Muy bien. Se está mejorando mucho, mucho. Es un avance muy grande en la práctica, en realidad. Muy bien, muy bien. Relajar la mente y llevar la mente así, tranquila a todas partes, porque así podrá disfrutar de todas las cosas que hacemos. ¿Vale? ¿Sí? Muy bien, muy bien. Estoy haciendo cada día mejor. Me ha encantado tu meditación de hoy. Muy bien.
Con los ojos abiertos.
¿Cómo?
Los ojos abiertos.
¿Sí? ¿Has hecho con los ojos abiertos? No sé dónde va para ver desde aquí, tanto no veo. Pero muy bien, muy bien. Lo hiciste muy bien. Tranquilizad la mente. Lo estás haciendo fenomenal. Pero hay que darse cuenta de esos movimientos cuando la mente se mueve. Ya se mueve para ir hacia allá, ya se mueve para ir. Es indiferente. Es la mente agitada, ya ha elegido algo. Muy bien. Muy, muy bien a todos. ¿Vale? La próxima semana empezaremos a aprender la sadhana en sí. O sea, os haré la transmisión la próxima semana. Probablemente yo hago esta práctica solito, yo. Y después os la pasaré. solo el hecho de que haga la práctica ya la podréis hacer después, repetís el mantra conmigo unas cuantas veces y ya está, ¿vale? Después daré el texto a cada uno y cada uno después en casa ya lo explicaré entre el lunes, el miércoles y tal, porque esto llevará como 3 o 4 días para... ya os explicaré cada uno de los puntos de la práctica, cómo se hace, cómo se debe hacer y tal, ¿vale? Ci vediamo domani. Mañana hago aquí una presentación porque vamos a hacer un taller de la escuela de los talentos. Habíamos tenido la idea de hacer para los niños algo especial, ¿vale? Se ve que los padres les ha gustado mucho como yo me estaba con sus niños y han dicho, podías hacer alguna cosa durante todo el año y tal, y nos vamos a juntar a algunos de los profesionales de aquí y vamos a trabajar con ellos, ¿vale? Es eso que tengo que hablar contigo mañana. Y entonces, mañana hago la presentación a las 7:30. Si queréis venir, estáis bienvenidos. Los niños desde los 9 a los 13, ¿qué edad tenéis?
7.
A 7. Elas. Bueno, pero bueno, dentro de 2 añitos ya está aquí, Dharmaka y seguimos.
Nos vemos porque mañana voy al hospital.
Ya lo sé, tendrá que ser a lo mejor en tu hora de café.
No, cuando quieras, pero me has de decir más o menos cuando te iría a venir a ti.
Ah, vale. Pues
yo
después de la 1, más o menos, estoy bastante libre. ¿Vale? No sé, me envías un mensaje y te dices, Gustavo, pues dentro de media hora estás aquí. Sí, estaré aquí todo el día en Dharmakaya. ¿Vale? Bye, bye. Gracias, Víctor. No te olvides de dar una...